ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En el partido del pasado lunes 10 de mayo, en el que Washington Wizards perdió contra Atlanta Hawks de visitante 125-124, Russell Westbrook se mandó una impresionante performance con 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias, y de esta forma se convirtió en el jugador con mayor cantidad de triple dobles en la historia de la NBA, con 182, superando de esta manera a Oscar Robertson, que tenía 181. Es la tercera vez en la temporada que Westbrook pasa la barrera de las 20 asistencias. Recordemos que en los dos anteriores partidos fueron el de Washington contra Indiana, el 3 de mayo, en el cual tuvo 24 asistencias, y también contra los Pacers. Antes de eso, el 29 de marzo, tuvo 21 asistencias. Los tres partidos con triple doble. Pero no vamos a dar demasiado mérito a semejante gesta, porque primero hay que entender que Westbrook está jugando toda su carrera dentro de lo que es el paradigma actual del small ball. Recordemos que Westbrook va a ser la cuarta vez que promedie un triple doble en toda su carrera. En este caso estamos hablando de tan solo 65 partidos jugados esta temporada. Y la única vez que el único otro jugador quien llegó a promediar un triple doble en toda la historia de la NBA en una sola temporada en la historia de la NBA fue Oscar Robertson, recién en la temporada 61-62. Vamos a poner al oyente, al televidente, en contexto para ver por qué motivo los triple dobles de Russell Westbrook no pueden ser dimensionados de la manera en la cual correspondería, atento a la evolución del básquet, como fue lo que en anteriores programas comentaba. Primero la época dorada del rebote, luego la era dorada del pase, luego la era de la ocupación de espacios y luego la actual era dorada del triple. En la década del 40, 50, 60 y parte del 70, los ataques estaban orientados casi exclusivamente al hombre grande, al jugador interno. Entonces, era un juego mayoritariamente orientado al poste bajo, en donde abrir el juego no era precisamente una opción. El jugador externo o bien penetraba al aro o bien disputaba situaciones de uno contra uno para provocar un mid-range shot, un tiro de media distancia. Dado que la mayoría de los tiros en esa época provenían de corta o media distancia, se producían mucho más rebotes en las inmediaciones del aro y era un juego mucho más propenso a esa lucha titánica entre jugadores internos en la lucha, en la captura del rebote. Es por eso que nosotros de repente vemos esos increíbles promedios de Will Chamberlain, Bill Russell, Bob Pettit o Jerry Lucas. Cada uno de ellos cuatro llegaron en al menos una temporada a promediar 20 rebotes por partido. Durante la década del 70, durante fines de los 60 y durante toda la década del 70, el juego progresivamente se fue abriendo y eso quedó patente con la llegada de la línea de 3 puntos en la NBA en la temporada 79-80. En la FIBA, recordemos que llegó la línea de 3 puntos recién en la temporada 84-85. A medida que el juego se va abriendo, se comienza entonces a dar plenitud al pase. Y entonces tenemos que jugadores como, por ejemplo, Guy Rodgers, Nate Archibald, o en su momento Oscar Robertson, fueron, digamos, jugadores que dieron rienda suelta a su poderío pasador, así como de distribución de balón. Entonces, la línea de 3, cuando llega la línea de 3 en la temporada 79-80, empieza a crear una referencia visual en la cancha a los efectos de distribuir a los jugadores externos. Entonces, la línea de 3, más allá de la dificultad añadida de tirar de fuera y de que valga uno más, no era un recurso explotado a principios de los 80. Pero poco a poco comienzan a haber jugadores especializados en donde, por ejemplo, el ala pívot y el pívot seguían siendo especializados en rebotes y especializados en tapones, y los aleros hacían un poco de todo, y los jugadores externos también poco a poco comenzaban a utilizar el triple, pero como recurso de ataque. Esa referencia visual que supone la línea de 3 permite a los jugadores poco a poco ir abriéndose, abriendo su juego, y eso lo que dio plenitud al pase. Por eso nosotros decimos que la parte de la década del 70, toda la década del 80 y más o menos hasta la temporada 97-98, que sería el sexto título de Michael Jordan con Chicago, eso estaríamos hablando de la era dorada del pase. Recordemos que casualmente, hasta ese punto, bueno, en la NBA no se permitían las defensas en zona, eran todas defensas hombre a hombre, por lo tanto había pleno espacio para moverse, pleno espacio para movilizarse, los jugadores empezaban a tirar cada vez más de tres y los bases, los escoltas y alguno que otro alero se convertían en tiradores excelsos de tres puntos. Entonces, el triple en esa era pasó a ser un recurso más de ataque y en donde no había tanto especialista en tiro de tres. Surge, por ejemplo, jugadores como Dell Ellis o mismo me viene a la mente Reggie Miller, pero como Chuck Person, que yo, John Starks, ellos, jugadores que tiraban triple, pero que se me vienen a la mente algunos nombres, pero que no eran precisamente tipos que vivían por y para el triple, sino que era un recurso más de ataque. Ahora bien, los jugadores progresivamente empezaron a ganar masa atlética, masa muscular, así como también las características técnicas de los jugadores, devenían que cada vez más los jugadores se convertían en jugadores all around, en jugadores que sabían hacer absolutamente de todo. Ese incremento de masa muscular progresivamente a partir del segundo retiro de Jordan en la 97-98, de la 98-99 hasta más o menos la temporada 2008-2009, en ese diseño, en la década del 2000, los jugadores había plenos problemas a la hora de generar jugadas en estático y se producían situaciones de congestión de balón. Había situaciones de pase, pero muchos pases se generaban desde adentro, así como los externos pasaban de afuera hacia adentro, también los externos se veían obligados de alguna manera a pasar de adentro hacia afuera por una cuestión de descomprimir el tráfico. Entonces, el triple, además de ser un recurso más de ataque, devino también un recurso para descomprimir movimientos o ataques en estático en torno a la zona pintada. Entonces, eso es lo que produce lo que se conoce como la era de la ocupación de espacios, en donde se producían situaciones de congestión o atasco de balón, en donde el triple era una salida más para poder abrir el juego. Con la llegada de monstruos como Stephen Curry y James Harden, entre otros, Damian Lillard, se produce entonces lo que es la era dorada del triple. La era dorada del triple hace que, a ver, situémonos en contexto. Cuando hablábamos de la era de la ocupación de espacios, uno de los jugadores que contribuía a tener que descongestionar ese tráfico era el ala pívot. En esa época, en esa década del 2000, surge también el concepto de ala pívot triplista, aquel jugador que era tan sólido a la hora de capturar rebotes como también a la hora de tirar triples. Hablamos de un Dirk Nowitzki o de un Kevin Love, por ejemplo. Pero también, cuando hablamos de a partir de la era dorada del triple, a partir de la temporada 2009-2010 en adelante, directamente esa lucha titánica por capturar el rebote en las inmediaciones de la zona pintada ya no tenía razón de ser. Los triples pasaron a ser la norma. Pasó de ser un recurso de ataque a ser moneda corriente en el juego de básquet de hoy. ¿Alguien se le ocurrió de que las posesiones más cortas, pero tirando de tres, resultaron ser, y con un porcentaje más o menos alto de efectividad, resultaron ser mucho más efectivas, mucho más eficientes que el tiro de dos de alto porcentaje? Es en ese contexto en el cual surgen lo que se conoce como rebotes no disputados. Y es ahí cuando yo quiero hacer énfasis en por qué los triples dobles de Russell Westbrook, o por qué las performances de jugadores como Russell Westbrook, hay que ponerlas bajo la lupa. No es culpa de Russell Westbrook, es culpa del tiempo o de la era o de la época en la cual le tocó vivir, el mundo en el cual le tocó vivir. Cuando un jugador tira un triple y erra, ese triple pega en tablero o aro y sale despedido con mucha mayor fuerza que un tiro de corta distancia. Ese rebote, en lugar de ser disputado, en lugar de ser peleado o contestado por un jugador del equipo ofensivo, en lugar de ir a cargar el rebote ofensivo, hay cada vez más tendencia a que el equipo que estaba atacando y que erró ese triple directamente le ceda la posición al equipo contrario, retrocedan, principio de balance defensivo, y ese jugador que atrapa el rebote defensivo termina atrapando el rebote no en las inmediaciones del aro, sino a 3 o 4 metros del aro, es decir, más o menos a mitad de camino entre el aro y la línea de 3. Eso es un rebote no disputado. Y lamentablemente, para la estadística, un rebote no disputado es también un rebote. Recordemos que en la primera temporada en la cual Russell Westbrook promedia un triple doble, que fue en la temporada 2016-17, aproximadamente 7 rebotes y medio por cada 10 rebotes por partido que tuvo en esa temporada, más o menos estamos hablando de 7,6 de 10,7 rebotes por partido, fueron no disputados. Y aún así, para la estadística, computa como rebote. Otro aspecto a tener en cuenta son las asistencias. Las asistencias a partir de la temporada 73-74 se computan también en situaciones tras bote de balón o en situaciones fast break. Es decir, cuando la pelota pica, cuando es un pase con pique, o cuando el jugador que recibe el balón, ya sea en situación de fast break, en situación de contraataque, o mismo por la propia mecánica de tiro, tiene que hacer un bote de balón y tira al aro, Desde la 73-74 en adelante, también computa como asistencia. Pero antes de la temporada 73-74, antes de la 72-73 para atrás, cuando era un pase con pique, no computaba. Y eso, lamentablemente, abarcó a prácticamente toda la trayectoria de Oscar Robertson. De hecho, si a Oscar Robertson le hubiesen computado también las asistencias con bote, en lugar de las 9.887 asistencias que tuvo en total su carrera, pasaría largamente los 10.000 y quién sabe los 12.000 de Jason Kidd o los 15.806 de John Stockton. Es por eso que en ese contexto el triple doble de carrera de la 61-62 de Oscar Robertson, el triple doble de la temporada 61-62 de Oscar Robertson, tiene muchísimo más valor que los cuatro, que las cuatro temporadas que promedió triple doble Russell Westbrook. Tiene muchísimo más valor. Precisamente en la temporada 61-62 se producían muchísimos partidos con 50, 60 o incluso 70 rebotes totales de equipo, en los cuales en aquel entonces 10 rebotes totales en un partido, 10 o más rebotes en un partido, era más moneda corriente. En cambio, los rebotes que se producen en un partido de NBA o India, a pesar de estar en torno a 40, 50, 55, tal vez 60 rebotes, en mayor o menor medida, son rebotes no disputados. Es decir, que antes un físico del calibre de Oscar Robertson tenía que pelear con verdaderos titanes como Will Chamberlain o Bill Russell. Pero Westbrook, prácticamente 8 de cada 10 rebotes en los cuales tuvo que atrapar, prácticamente no se tuvo que despeinar. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubsats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno, web.com, y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. La Liga CB, la Liga Endesa, está metida en problemas por cuanto a que debido a las suspensiones y a la reprogramación de los partidos producto de COVID-19, ha tenido que posponer el fin de la liga regular hasta el 23 de mayo, que está prevista la disputa de la jornada 38. Dada la clasificación en su momento de Real Madrid y Barcelona a los cuartos de final de la Euroliga, ya estaba previsto que las semifinales se acorten de mejor de 5 a mejor de 3. Pero debido a la clasificación del FC Barcelona a la Final Four, lo más factible, y esto a falta de confirmación oficial por el sitio web de acb.com, es que la final de liga también se dispute al mejor de 3. Es decir, los 8 primeros, tras la 19-36, los 8 primeros, cuartos, mejor de 3, semi mejor de 3, final mejor de 3. Vamos a hacer un breve repaso a lo que fueron las diferentes fórmulas de campeonato de la Liga Española de Básquet, de la Liga CB, desde su incepción en la temporada 83-84. Las tres primeras ediciones, 83-84, 84-85 y 85-86, se disputaron en formato de 16 equipos en una primera fase de 8 a doble rueda 14, en dos zonas coordinadas, dos zonas de 8 a doble rueda coordinadas, y digamos, la segunda fase, dos zonas de 8 a doble rueda 14, pero en dos zonas a 1 y a 2 subordinadas. Es decir, 14 más 14, 28 partidos de liga regular. Los 8 de la zona de arriba más los 4 primeros de la zona de abajo disputarían playoff a 12, con los 4 primeros de la zona de arriba directo a cuartos de final. Las 4 instancias, octavos, cuartos, semis y final, todo al mejor de 3. Y en esas primeras 3 ediciones, el campeón fue el Real Madrid. En el 83-84, 2-1 al Barcelona. En el 84-85, 2-1 al Juventud. Y en el 85-86, 2-0 al Barcelona, las respectivas finales. En la temporada 86-87, simplemente se incrementa la cantidad de partidos de semifinal y final de mejor de 3 a mejor de 5. Nuevamente, 16 equipos en dos zonas de 8 a doble rueda 14, coordinadas, segunda fase a 1 y a 2, dos zonas de 8 a doble rueda 14, 14 más 14, 28 partidos de liga regular, playoff a 12, 3-3-5-5. 86-87, Barcelona 3, Juventud 1 en la final, y en el 87-88, Barcelona 3, Real Madrid 2. En la temporada 88-89, la ACB aumenta a 24 equipos siguiendo el modelo de la Liga Italiana imperante en aquel entonces. Dos zonas de 12 parcialmente subordinadas a 1 y a 2, cada zona doble rueda 22, en donde los 6 primeros de a 1 y los 2 primeros de a 2 juegan la zona campeonato o grupo 1 de 8 equipos. Los restantes 16 equipos se distribuyen de manera equitativa en otras dos zonas de 8, cada una de esas 3 zonas a doble rueda 14. Total 22 más 14, 36 partidos de liga regular. Playoff a 8, los 6 primeros del grupo 1 más el campeón del grupo 2 más el campeón del grupo 3, cuartos mejor de 3 y semis y final al mejor de 5. 88-89, Barcelona 3, Real Madrid 2, y la 89-90, Barcelona 3, Juventud 0. Casualmente el conjunto de Badalona fue quien se proclamó campeón en las dos ediciones siguientes, Juventud en la 90-91 y la 91-92. En ambas ediciones se disputó con un formato de 24 equipos más similar a la NBA, con dos zonas de 12 coordinadas, grupo par y grupo impar, en un formato de 34 partidos de liga regular en calendario continuo. Playoff a 16, octavos y cuartos mejor de 3 y semifinal y final mejor de 5. La 90-91, Juventud 3, Barcelona 1. La 91-92, Juventud 3, Real Madrid 2. La 92-93, jugaron 22 equipos en zona única a una rueda y media, 31 partidos. Playoff a 16. 3-3-5-5, Real Madrid 3, Juventud 2. La 93-94 jugaron 20 equipos en zona única a una rueda y media, 28 partidos. Playoff a 16. 3-3-5-5, Real Madrid 3, Barcelona 0 en la final. La 94-95 y la 95-96 disputaron en esas dos ediciones 20 a doble rueda 38, playoff a 8, cuartos mejores 3 y semis y final mejores 5. La 94-95, Barcelona 3, Unicaja 2 en la final, recordada final. Y la 95-96, Barcelona 3 y Caja San Fernando 0. A partir de la temporada 96-97 hasta la temporada 2006-2007, en esas 11 ediciones se jugó exactamente de la misma manera. 18 a doble rueda 34, playoff a 8, las 3 instancias al mejor de 5. En esas 11 ediciones, las finales fueron las siguientes. En la 96-97, Barcelona 3, Real Madrid 2. En la 97-98, TDK Manresa 3, Tauceramica 1. En la 98-99, Barcelona 3, Caja San Fernando 0. En la 99-2000, Real Madrid 3, Barcelona 2. En la 2000-2001, Barcelona 3, Real Madrid 0. En la 2001-2002, el Tau Cerámica se proclamaría por primer campeón 3-0 al Unicaja. 2002-2003, Barcelona 3, Pamesa Valencia 0. 2003-2004, Barcelona 3, Estudiantes 2. 2004-2005, Real Madrid 3, Tau Cerámica 2. 2005-2006, Unicaja 3, Tau Cerámica 0. Y 2006-2007, Real Madrid 3, Barcelona 1. En la 2007-2008, si bien se mantuvieron los 18 doble rueda 34, los 8 primeros, cuarto de final, pero los cuartos y las semis se achicaron a mejor de 3. Cuarto mejor de 3, semis mejor de 3 y final mejor de 5. 2007-2008, Tau Cerámica 3, Barcelona 0. Y 2008-2009, Barcelona 3, Tau Cerámica 1. En la 2000, desde la 2009-2010 hasta la 2015-2016, 18 a doble rueda 34, playoff a 8, 3-5-5. Cuarto mejor de 3, semis mejor de 5, final mejor de 5. 2009-2010, Baskonia, Caja Laboral en aquel entonces 3, Barcelona 0. 2010-2011, Barcelona 3, Bilbao Basket 0. 2011-2012, Barcelona 3, Real Madrid 2. 2012-2013, Real Madrid 3, Barcelona 2. 2013-2014, Barcelona 3, Real Madrid 1. Y 2014-2015, Real Madrid 3, Barcelona 0. En la 2015-2016, Real Madrid 3, Barcelona 1. En la 2016-17 se achicó a 17 equipos por segunda vez de 2008-2009. Se achicó a 17 equipos. Playoff a 8, 3-5-5. Valencia se proclamaría campeón, ganando la final Real Madrid 3-1. 2017-18 y 2018-2019, 18 a doble rueda 34. Playoff a 8, 3-5-5. 2017-18, Real Madrid 3, Baskonia 1. Y 2018-19, Real Madrid 3, Barcelona 1. La 2019-2020, como todos sabemos, se suspende la liga regular a jornada 23. Fase final excepcional en Valencia. 12 equipos en dos zonas de 6 a una rueda 5, semifinal, los dos primeros, semifinal y final cruzado, todo a partido único. Baskonia, que le gana la final a Barcelona 69-67. Y bueno, entonces en la 2020-2021 se prevé 19 a doble rueda 36, playoff a 8, todo al mejor de 3. En fin, que llegamos al fin del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Maybe you should relax. Maybe you should.
promediando 16,8 triples convertidos por partido esta temporada. El récord de la NBA por mayor cantidad de triples convertidos de equipo en una única temporada es de 16,1 por Houston Rockets 2018-2019. Incluso si los Jazz no anotan ningún triple en lo que les queda de temporada, aún así van a establecer un nuevo récord de la NBA por mayor cantidad de triples convertidos por partido de equipo. Stephen Curry anotó 36 puntos en la victoria del pasado lunes, 119-116 contra Utah Jazz. Curry lidera la NBA esta temporada en juegos con 25 puntos o más, 49 empatado, 30 puntos o más, 37, 35 puntos o más, 25, 40 puntos o más, 10, 45 puntos o más, 6, 50 puntos o más, 3, 55 puntos o más, 2 y 60 puntos o más, 1 empatado. Un 11 de mayo de 1987, Sleepy Floyd para los Warriors establecía récord de playoff NBA por mayor cantidad de puntos anotados en un cuarto, 29, y en una mitad, 39, en una victoria contra los Lakers. Floyd terminó con 51 puntos y 10 asistencias en ese partido y es uno de los únicos tres jugadores en registrar un juego de al menos 50 puntos y 10 asistencias en un juego de playoff. Un 11 de mayo de 1973, Will Chamberlain, jugando para los Lakers, anotaba 21 puntos y atrapaba 21 rebotes en el juego final de su brillante carrera en NBA. Una derrota contra los Knicks en el juego 5 de las finales NBA. Los Knicks ese título se lo llevaron 4-1 contra los Lakers. Chamberlain registró al menos 10 rebotes en cada uno de sus 160 partidos de playoff, la mayor racha en la historia de la NBA. Oklahoma, los Thunder, perdieron 21 de los últimos 22 juegos. tuvieron un déficit negativo de 462 puntos. Una diferencia de gol acumulada de 462 puntos en esos partidos. El mayor diferencial de puntos sobre un span de 22 partidos en la historia de la NBA. 12 de esas derrotas fueron por 20 o más puntos, empatando a los Nuggets 97-98 por mayor cantidad de derrotas en un span de 22 partidos. Por cierto, jugadores de equipos opuestos con triple dobles de 30 puntos en un mismo juego, Richie Garry y Oscar Robertson, el 26 de octubre del 61, Dave DeBusschere y Johnny Kerr, el 14 de diciembre del 65, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic, el 15 de febrero de 2018, Luka Doncic y LeBron James, el 1 de noviembre de 2019, James Harden y Trae Young, el 8 de enero del año pasado, de 2020, Giannis Antetokounmpo y Russell Westbrook el 13 de marzo de este año, y Russell Westbrook con Domantas Sabonis el 8 de mayo de este año, es decir, el pasado domingo. Draymond Green esta temporada hasta el pasado domingo tuvo Draymond Green tenía 407 puntos, 424 rebotes y 528 asistencias. Ningún jugador en la historia de la NBA que ha jugado en al menos la mitad de los partidos de su equipo ha finalizado una temporada con más rebotes y más asistencias que puntos anotados. Mira vos. Los Warriors establecieron, por cierto, el pasado domingo un récord de franquicia de triples convertidos 27 e intentados 54 en la victoria 136-97 contra Oklahoma. En la novena vez que los Thunder perdían un partido por 30 o más puntos en la temporada, a uno del récord del NBA por mayor cantidad de derrotas de 30 puntos o más en una sola temporada. Hay 6 jugadores en la historia de la NBA que han convertido al menos 10 triples en un juego múltiples veces. Curry lo hizo 22 veces. Los otros 5 jugadores en ese grupo tienen 16 partidos combinados. El pasado sábado 9 de mayo, Russell Westbrook pasaba ambos la barrera de los 700 rebotes y las 700 asistencias. Es la cuarta vez que Westbrook alcanza ambas marcas en una sola temporada, rompiendo un empate con Oscar Robertson por la mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Chris Paul, el domingo 9, registraba su tiro de campo convertido número 7000 en la victoria del pasado, bueno, del sábado contra los Knicks. Paul es uno de los únicos 8 jugadores en la historia de la NBA que alcanzaron totales de carreras de al menos 7000 tiros de campo convertidos y 7000 asistencias. Y ojo al dato, porque Chris Paul está a punto de ser el primer jugador de la historia de la NBA en tener 20000 puntos y 10000 asistencias como mínimo. Está tan solo 88 puntos, tiene 19912. Luka Doncic sobrepasó la barrera de los 5000 puntos en su joven carrera en la victoria contra los Cavaliers. Él le vino el cuarto jugador más joven con 22 años y 2 meses y una semana, y el décimo tercer más rápido, 194 partidos empatado con Bob Magadou, de la historia de la NBA, es uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar la barrera de los 5000 puntos, el cuarto más joven y el décimo tercero más rápido. Un 9 de mayo de 1970, Walt Frazier tenía una de sus mayores performances individuales en la historia de las finales NBA. 36 puntos, 19 asistencias, 12 de 17 de tiro de campo y 12 de 12 de tiro libre. Gracias a Frazier, los Knicks le ganaron a los Lakers 113-99 en el séptimo juego de las finales del 70. Frazier, que fue compañero de Willis Reed. Y bueno, precisamente ellos dos fueron baluartes del primer título de la NBA para New York Knicks en la temporada 69-70. Por cierto, el partido de Chris Paul del pasado sábado, el que habían hecho 17 puntos, 11 asistencias y ninguna pérdida. Por cierto, Chris Paul ya tiene al menos 45 juegos en los cuales registró al menos 10 asistencias sin haber perdido la pelota. 32 más que cualquier otro jugador en activo. De hecho, el total de partidos de Chris Paul es igual a los siguientes 4 jugadores de la lista combinados. Quien cumplió 31 años el pasado 8 de mayo, tirador de Boston, Kemba Walker. De pasado en Charlotte y en Boston, 702 partidos jugados, 13.947 puntos, 19,8 puntos por partido, 2.697 rebotes, 3,8 rebotes por partido, 3.784 asistencias, 5,4 asistencias por partido, 41,8% de tiro de campo, 1.586 triples, 36% de efectividad, 84,1 de tiro libre y 4 veces All-Star del 2017 al 2020. Kemba Walker es el líder de carrera de los Hornets en minutos disputados, tiro de campo convertidos e intentados, triples convertidos e intentados, tiro libre convertidos e intentados y puntos. Y es el único jugador en la historia del equipo en registrar un juego de 60 puntos. Quien cumplió 43 años el 7 de mayo, sí, es clase 78 como quien les habla, como yo, Sean Marion. De pasado en Phoenix, Miami, Toronto, Dallas y Cleveland. 1.163 partidos jugados, 17.700 puntos, 15,2 por partido, 10.101 rebotes, 8,7 rebotes por partido, 2.198 asistencias, 1,9 por partido, un gran ladrón de balones, 1.759 robos, 1,5 por partido, buen taponador para ser alero, 1.233 tapones, 1 por partido, 48,4 de tiro de campo, 33,1 de triple, 81% de tiro libre, 4 veces All-Star, 2003, 2005, 2006 y 2007 y una vez campeón de la NBA 2011. Marion es uno de los únicos 5 jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 100 triples, 100 robos y 100 tapones en una sola temporada. Un 7 de mayo del 97, Robert Horry para Los Angeles Lakers anotaba 7 de 7 de triple en derrota contra Utah Jazz, estableciendo un récord de postemporada de NBA por mayor cantidad de triples convertidos en un partido sin fallo. Horry es el único jugador en la historia de playoff en NBA en registrar un juego de 20 puntos o más sin haber intentado un doble o un tiro libre. Una de Facundo Campazzo, que sí, esta es novedad. Facundo Campazzo se convirtió en el primer rookie en la historia de Denver Nuggets en registrar al menos 5 robos en partidos consecutivos. El último jugador en registrar al menos 2 de esos partidos en fila para los Nuggets fue Lafayette Fatlever el 18 y 21 de marzo del 89. Por cierto, 8 equipos anotaron 130 o más puntos el 6 de mayo, el jueves de la semana pasada. Un nuevo récord de la NBA por mayor cantidad de ese tipo de partidos en un único día. Hubo 161 tales partidos esta temporada, la tercera mayor cantidad en la historia de la NBA, detrás de la 2018-2019, 179, y 2019-2020, 164. Jordan Clarkson, el naturalizado filipino, en solo 25 minutos el jueves de la semana pasada, 30 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 12 de 16 de tiro de campo. Clarkson ha convertido al menos un triple en cada uno de sus últimos 85 juegos en los cuales salió de la banca, la mayor cantidad de rachas en la historia de la NBA por una diferencia de 41 partidos. Y por cierto, quien cumplió años el jueves 6 de mayo, Chris Paul, New Orleans, los Clippers, Houston, Oklahoma y ahora en Phoenix. 1.084 partidos jugados, 19.912 puntos, 18,3 por partido, 4.915 rebotes, 4,5 rebotes por partido, 10.248 asistencias, 9,4 por partido, 2.330 robos, 2,2 por partido, 47,2% de tiro de campo, 1.476 triples, 37,1 triples por partido, 87,3% de tiro libre, 11 veces All-Star. Del 2008 al 2016 consecutiva, 2020 y 2021, Rookie of the Year 2006 y MVP del All-Star 2013. Paul ha liderado la NBA en robos por partido 6 veces. Ningún otro jugador ha hecho eso más de 3 veces. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan que yo hablamos con más la naranja en números. Oh, 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 oh.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En el último cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales historias que nos trae el maestro Oscar Villares, que lo pueden seguir en Twitter, @0308Oscar. La maldición de Tracy McGrady. No se puede cometer una injusticia mayor que la de juzgar a un jugador por los resultados colectivos sin tener en cuenta todas las circunstancias que se han producido alrededor de su carrera. Tracy McGrady está considerado por muchos aficionados y analistas como uno de los grandes what if que hubiera sido sí de la historia del básquetbol, sobre todo por las lesiones que sufrió a lo largo de su trayectoria como jugador. Si repasamos con perspectiva toda su carrera, se puede afirmar que la ausencia de logros colectivos en su palmarés estuvo tan condicionada por su historial de lesiones como por las de alguno de sus compañeros de equipo. Esto impidió que pudiera enfrentarse con garantías a los retos que supone la competición cuando entra en su terreno más exigente, los playoffs. Nunca tuvo la fortuna de coincidir en plenitud física y totalmente sano con algunos de los jugadores que estaban llamados a acompañarle en el tortuoso camino de la búsqueda de un título. La efervescente carrera de McGrady como parte del Star System de la NBA comenzó cuando en el verano del año 2000 fue traspasado a Orlando como parte de un sign and trade con un firme traspaso con su franquicia, los Raptors, por el que percibiría $92.5 millones por 7 años de contrato. La confianza ciega de McGrady en su agente le llevó a buscar la salida de los Raptors. Art Dellem le consiguió un contrato millonario con Adidas cuando era tan solo un jugador de high school. Tanto él como la firma deportiva querían ver a McGrady jugando en Estados Unidos, donde explotaría mejor su imagen. A esto se le añadió que el jugador volvía a su estado natal, la Florida, y que los Magic estaban, estaban tirando la casa por la ventana para formar un ambicioso proyecto. El mismo día que se cerró el pase de Tracy McGrady a Orlando, los Magic anunciaban la adquisición de Grant Hill por 6 temporadas. Aquel proyecto faraónico no llegó a culminarse con la firma de Tim Duncan, que a última hora decidió quedarse en San Antonio cuando los Spurs lo daban por perdido. De haberse concretado esa firma, probablemente el palmarés de McGrady hubiese sido diferente. A pesar de que no se consiguió la guinda del pastel con el fichaje de Duncan, los Orlando Magic se postularon como uno de los grandes contendientes del este con la presencia de Grant Hill, que paradójicamente era la estrella de ese proyecto, y McGrady. Los Magic firmaron un jugador lesionado, pero fueron optimistas en cuanto a su recuperación. Lo cierto es que el servicio médico de los Pistons fue negligente en el tratamiento de la lesión de Grant Hill, y el jugador se fracturó el tobillo cuando no estaba en condiciones de jugar. Grant Hill estaba en el mejor momento de su carrera, y la pareja que podría haber formado con McGrady hubiera dado otra perspectiva a las aspiraciones de los Magic. En este escenario, McGrady tuvo que asumir la responsabilidad de liderar a la franquicia de Florida. Grant Hill solo pudo jugar 4 partidos en toda aquella temporada, y el quinteto titular de Orlando fue el compuesto por Darrell Armstrong, basado en ACB, Mike Miller, Bo Outlaw y Andrew DeClercq, acompañando a T-Mac. Fue casi milagroso que esta plantilla lograra meterse en playoffs por delante de equipos como los Nets de Stephon Marbury, Kendall Gill, Keith Van Horn, Kenyon Martin, Stephen Jackson. Los casi 34 puntos de promedio no fueron suficientes para derrotar el Big Three de los Bucks con Sam Cassell, Ray Allen y Robinson en playoffs. Grant Hill vivió como una auténtica odisea con su lesión. Solo jugaría 43 partidos en las 3 siguientes temporadas en Orlando, y McGrady siguió predicando en el desierto a lo largo de ese tiempo. Orlando, atado de pies y manos por los contratos de sus 2 estrellas, apenas tuvo margen de maniobra para reforzarse. Algunos veteranos, apurando sus últimos momentos y muy lejos de su mejor forma, como Horace Grant, Patrick Ewing, Sean Kemp, algunos rookies que eran bastante egoístas como Drew Gooden o Gordon Giricek, y remiendos que no terminaban de completar una plantilla de calidad. A pesar de eso, Orlando logró meterse en playoff los 2 años siguientes, incluso forzando a los Pistons a 7 partidos después de desperdiciar un 3-1 favorable en 2003. Era difícil de imaginar, pero en aquel tiempo estábamos viendo la mejor versión de Tracy McGrady, liderando la liga en anotación en 2 ocasiones y siendo incluido 2 veces en el mejor quinteto de la liga. La última temporada en Orlando fue aún más frustrante. Las lesiones volvieron a diezmar la ya de por sí limitada plantilla de los Magic. Esta versión de T-Mac jamás tuvo un acompañamiento para obtener mejores resultados de los que logró colectivamente. Su paciencia se fue agotando al tiempo que su relación con Doc Rivers se deterioraba. Entonces esa fricción se tradujo en un traspaso a Houston Rockets, donde los fanáticos rojos se mostraban ilusionantes ante la pareja que podría haber formado con el pívot chino Yao Ming. Tras una ilusionante primera temporada en Texas, cerrada con una pequeña decepción en playoff, los Rockets esperaban ir creciendo alrededor de su dúo estelar, pero fue entonces cuando comenzó la larga y lenta agonía en forma de lesiones de Tracy McGrady. En la temporada 2005-2006 sufrió fuertes espasmos musculares en la espalda que le hicieron perderse múltiples partidos, al mismo tiempo que limitaron su rendimiento cuando estaba en cancha. Coincidiendo con este contratiempo, Yao Ming fue diagnosticado de osteomielitis en su pie izquierdo y tuvo que pasar por el quirófano. El resultado, una temporada perdida para Houston, que vio cómo McGrady se ausentaba en 37 partidos y Yao Ming en 27. La siguiente temporada pudo manejar mejor su dolor de espalda y completar 71 partidos de regular season. Pero su juego había perdido gran parte de aquel atletismo y aquella elasticidad, aquella espectacularidad a causa de las molestias musculares. Yao Ming se fracturó el hueso de su pie izquierdo, una lesión que le acompañaría el resto de su carrera y que supuso una lenta muerte deportiva para el jugador chino. McGrady pudo ofrecer en dosis concentradas algunas muestras de su talento, lo suficientemente buenas para llevar a Houston a playoffs, pero no para ir más allá de la primera ronda. El resto de su carrera en Houston fue una colección de partes de guerra. A sus problemas de espalda se le añadieron otros problemas físicos, como una lesión de codo, otra en el tobillo. La temporada 2007-2008 terminó prematuramente con una cirugía artroscópica en su rodilla y su hombro izquierdo. Los dolores de espalda nunca dejaron de abandonarle y su etapa en Houston entonces se cerraba con un traspaso a New York. El principio de un corto peregrinaje por Atlanta, Detroit y China para terminar su carrera jugando 6 partidos de playoffs con San Antonio. Es difícil encontrar un caso como el de McGrady en el que siempre falla una variable de la ecuación. O por mala suerte propia o por mala suerte ajena, su currículum nunca logró añadir logros colectivos a los individuales. Siempre le vamos a recordar como un jugador prodigioso, pero marcado por la maldición de la lesión. Es una maldición que arruinó su legado. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.